Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Nos reincorporamos al trabajo luego de unos días de descanso y les deseamos en primer término a todos un feliz año nuevo y esperamos que hayan tenido unos buenos días de feriados en compañía de sus familias y amigos. Pero mientras ocurrían estos feriados, por supuesto, hemos tenido en el Perú y en el mundo una serie de noticias que han sido muy relevantes. Hoy día no nos vamos a detener en todo lo que ha pasado en el Perú. En el segundo bloque, por supuesto, vamos a hablar de reacciones de políticos locales a lo que ha pasado en el mundo y en elecciones. Pero no quiere decir que no tengamos algo que decir sobre dos trenes que chocan frontalmente en Machu Picchu, dejando a su maquinista muerto y a casi un ciento de turistas heridos. Accidente sobre el cual hasta el momento no hay ninguna explicación oficial ni ningún responsable. También vamos a hablar, por supuesto, en los días que vengan de la privatización de Petroperú, que se supone no es una privatización, pero que tiene que ver con una realidad que es ineludible. La empresa está quebrada de arriba abajo. Y lo único que ha hecho el Estado peruano es sacrificar cientos de millones de dólares en mantener viva una empresa que no tiene aparente viabilidad hoy. Tampoco nos vamos a dedicar hoy día a hablar del presidente Jería a toda máquina, su nuevo lema, que saca de un bailecito que un imitador hacía de él. ¿Ok? Vamos a hablar, por supuesto, de Venezuela. Y vamos a hablar de lo que constituye la caída de un dictador. Una noticia estupenda, una noticia que ha llenado de alegría a millones de venezolanos. Maduro ha sido uno de los más grandes violadores de derechos humanos que se haya conocido en América Latina. Siguiendo con la tradición que inició Hugo Chávez, porque lo que pasa hoy en Venezuela no empezó hoy, ni ayer, ni este fin de semana. Lo que ha pasado en Venezuela tampoco empieza con el triunfo de Edmundo González. Viene de mucho atrás. Viene cuando Chávez cambió la constitución para perpetuarse en el poder. Los venezolanos están padeciendo una dictadura de casi 26 años. Una dictadura donde se han violado sistemáticamente los derechos fundamentales de los venezolanos. El derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, el derecho a no ser detenido ilegalmente, el derecho a no ser juzgado sin debido proceso y condenado a penas larguísimas por ideas o por oponerse al régimen. La vulneración absoluta de la libertad de expresión. Absoluta. Hay heroicos periodistas en Venezuela tratando de sacar información. Pero estamos hablando de un régimen dictatorial, autocrático, profundamente corrupto, además. Porque finalmente la base de poder de Maduro son Fuerzas Armadas corruptas. Fuerzas Armadas corruptas que en algún momento, de eso hablaremos, se comenzaron a dar cuenta de que no iba más. Maduro fue detenido por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos en la madrugada del día sábado, conducido a Nueva York, y esta mañana tiene que comparecer ante los jueces de Brooklyn, donde se seguirá un debido proceso contra él y su esposa, Cilia Flores, por delitos vinculados básicamente a narcotráfico y terrorismo. Presumo que lo van a encontrar culpable, podemos presumir eso, dado que la imputación acredita vinculaciones de Maduro con el narcotráfico tan temprano en el poder como 1999. Estamos hablando de un régimen que expulsó por hambre o por miedo casi a 9 millones de venezolanos, de los cuales la segunda inmigración más importante en el mundo está en el Perú. Colombia es el primer receptor de venezolanos, Perú el segundo. Y hemos visto sus lágrimas, su alegría, su alivio este fin de semana en el Perú y en todas partes del mundo. Gran alegría. Y no podemos sino compartir esa alegría. Maduro destrozó la vida de millones de sus compatriotas, la destrozó, dividió familias, condenó al hambre o al miedo a personas que tuvieron que huir, y ustedes los han visto, huir caminando con lo que tenían puesto. La diáspora más grande de la historia de la región, y en los últimos años la más grande del mundo. Ningún país, ni siquiera en Medio Oriente, ha expulsado casi a 9 millones de sus nacionales. Ninguno. Venezuela sí. Un país riquísimo. Riquísimo. Lo último, obviamente, fue robarle la elección a Edmundo González. No sin antes impedir la postulación de todos los adversarios políticos. Porque la candidata era María Corina Machado, no la dejaron postular. Y luego de robarle la elección, declararse presidente y listo, con un tribunal electoral controlado por el chavismo. ¿De qué democracia estamos hablando en Venezuela? De ninguna. Ahí no ha habido democracia hace años. Reitero, no es un problema de este fin de semana, ni siquiera de las últimas elecciones. Hace años que no hay democracia en Venezuela. Años. Años de años, décadas. Lo que han sufrido los venezolanos ha sido un tormento larguísimo. Entonces, no es que este fin de semana a Estados Unidos se le ocurrió invadir Venezuela, ¿no? Tenemos que denunciar esto. Vamos por partes y cucharadas. En primer lugar, hace semanas, que la flota de la Armada de los Estados Unidos está frente a las costas de Venezuela, supuestamente hundiendo chalanitas, barquitos que llevan droga. No. Nadie despliega una fuerza de esas dimensiones para hundirse cuatro chalanas. La advertencia de Maduro fue claro. Trump conversó con Maduro. Y Maduro no quiso salir de la película. Lo que se sabe hoy también es que el régimen de Trump está conversando con Delcy Rodríguez, ahí vamos a ir en un instante, la vicepresidenta de Maduro. El objetivo de Estados Unidos ha sido muy claro en las últimas semanas y meses. Maduro tiene que salir, clarísimo. Y lo que ejecutaron el día sábado fue un operativo que tenía esa única misión. ¿Estados Unidos ha invadido Venezuela con una fuerza de ocupación? No, no han dejado a nadie. Han entrado y han salido, deteniendo al que está imputado en los Estados Unidos por una lista larga de delitos. Eso es lo que ha sucedido. Luego de este operativo, que para los Estados Unidos no ha generado ninguna baja, Trump ha dado una conferencia de prensa donde ha dicho muchas cosas. Algunas muy extrañas, porque el presidente de los Estados Unidos suele decir cosas muy extrañas, que luego no se concretan o sí se concretan. Pero en este caso era evidente que el mensaje era para la cúpula que permanece en el poder en Venezuela y para el consumo interno de los Estados Unidos. Vamos a ir poco a poco sobre eso. Hablemos primero sobre el operativo. Los Estados Unidos no reconoció ninguna baja, pero lo que es curioso es que el gobierno venezolano tampoco. Sin embargo, un alto funcionario venezolano le dijo al New York Times ayer que murieron aproximadamente 40 personas. Luego, el gobierno de Cuba ayer ha reconocido, ayer en la noche, que murieron 32 soldados cubanos, que eran parte de la guardia de Maduro. Luego, se ha tenido otra fuente que señala que son 57 los fallecidos, entre los 32 militares cubanos y militares muy jóvenes, tenientes, sargentos, que cuidaban a Maduro, que eran parte de la guardia de Maduro. Solo se ha reconocido a una señora civil, en las cercanías a donde se realizaron los operativos. Pero ni siquiera tenemos una lista oficial con nombres, apellidos, por parte del gobierno de Venezuela. ¿Qué va a pasar con Maduro? Lo más probable es que muera en prisión, pese a que en las primeras horas Delcy Rodríguez decía que era el único presidente legítimo de Venezuela, que reclamaban pruebas de vida, que reclamaban su liberación inmediata. Eso no va a ocurrir. Como no ocurrió con Noriega en Panamá. Probablemente Maduro termine sus días como terminan los peores dictadores del mundo, en prisión, esperando la muerte. Pero luego, todos esperábamos el sábado en la mañana ese luego. ¿Y ahora qué? Diosdado Cabello, imputado por los Estados Unidos, igual que Maduro, sigue en el poder. Apareció ayer, fotografías, Consejo de Ministros, sentado al lado de Delcy Rodríguez. Vladimir Padrino, sigue en el poder, el ministro de Defensa, responsable de incontables violaciones de los derechos humanos. Y los presos políticos en Venezuela siguen presos. Se calcula que aproximadamente son un número cercano a 900 hombres, mujeres, un adolescente. Entre ellos, el hijo político del presidente Edmundo González, que ayer salió a pedir la inmediata liberación de todos los presos políticos. Gente que está presa por protestar contra el régimen, ¿eh? Ojo. Por ser aliado de Edmundo González, de María Corina Machado. Gente que no ha cometido ningún delito, pero que le imputan delitos, por supuesto. En un régimen dictatorial te imputan cualquier delito. Muchos de ellos incluso sin sentencia. Todos esperábamos que ese primer acto simbólico se diera en las primeras horas. Y sin embargo, ello no ha ocurrido. Y acá viene lo raro. En la conferencia de prensa del día sábado, Trump habló del petróleo, del petróleo, del petróleo. Luego Marco Rubio salió a decir que el petróleo no les interesa, que Estados Unidos tiene mucho petróleo, que les da lo mismo. Y en esa misma conferencia de prensa, Trump dice que María Corina Machado no tiene el respeto ni la confianza interna para manejar una transición y que ellos van a manejar el país. ¿Ok? Eso lo dijo claramente, we are going to run the country, vamos a manejar el país, vamos a manejar una transición. ¿Con quién? Esa es la pregunta que todos nos hemos hecho, ¿con quién? Y aparentemente ese es Delcy Rodríguez, a quien Trump ha amenazado el día de ayer muy directamente. Si no hace lo que tiene que hacer, es decir, lo que le digamos que tiene que hacer, bueno, las consecuencias van a ser peores que las de Maduro. Anunció Trump una segunda ola de ataques siempre que, ¿no es cierto?, no se obedeciera las disposiciones del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuáles son estas disposiciones? Más allá de convencer a un conjunto de empresas norteamericanas, Estados Unidos, recuerden ustedes, no tiene actividad empresarial estatal, no es China, tiene que convencer a empresas privadas americanas de ingresar, bajo qué condiciones, ¿no?, bajo qué contratos, bajo qué, ¿no?, ingresar al sistema petrolero estatal de Venezuela. Más allá de eso, no hay nada más. María Corina Machado ha salido a demandar algunas cosas concretas, ¿no es cierto? Tenemos una nota de ayer en su comunicado. Edmundo González debe asumir de inmediato el mandato constitucional. Edmundo González ganó las elecciones del 28 de julio del año 2024 y ha sido reconocido como presidente de Venezuela casi universalmente, excepto por los países aliados de Maduro. Lo que reclama María Corina Machado no es una presidencia para ella, porque ella no participó en las elecciones, porque no se lo permitieron, pero sí para Edmundo González. Sobre Edmundo González no dijo una palabra Trump. Lo que todos esperamos es que Edmundo González asuma el poder. El problema, y para eso sí hay acá un análisis de inteligencia en Estados Unidos, es que Edmundo González no controla las Fuerzas Armadas venezolanas. Estados Unidos no desea ni puede hacerle una guerra a Venezuela. Porque no tiene permiso del Congreso. Para declarar la guerra a otro país en Estados Unidos necesitas permiso del Congreso. Después vamos a hablar de las implicaciones jurídicas y eso Trump no lo tiene. ¿Okay? Se ampara en una orden ejecutiva que permite a los presidentes actuar en una emergencia. ¿Okay? Bien discutible, pero ese es el amparo jurídico. Estados Unidos no desea que Venezuela sea su colonia, ni tampoco desea, reitero, poner un ejército de ocupación en Venezuela. Esa estrategia no le ha funcionado nunca a Estados Unidos, funciona mal para Estados Unidos. La resistencia es enorme y nos tendremos que remitir a la historia para explicarlo una y otra vez. Es muy caro, no quiere asumirlo, no es el interés de los Estados Unidos. No en este momento. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Quiere tener un mundo donde su dominio quede claro. Y Trump lo dijo con toda claridad. Hemos resucitado la doctrina Monroe, América para los americanos. Así que nadie me hace lío. Y para que quede claro, ayer en el avión presidencial le dijo a los periodistas que Petro también era un narcotraficante. ¿Eh? Y le preguntaron, oiga, ¿usted va a dirigir también una operación militar? Bueno, dijo, suena bien para mí. ¿Eh? Pero como sabemos, Trump dice muchas cosas. No todas las hace. Ha habido un problema también con los daneses ayer, porque la esposa de un alto funcionario de la Casa Blanca comenzó a postear que Groenlandia iba a ser de los Estados Unidos. Andan un poco empoderados, ¿no? Sí. Pero ¿qué va a pasar con esta transición? Es algo que tiene en vilo a todos los venezolanos, sobre todo los que están adentro. Porque si sacar a Maduro es una gran alegría, dejar a sus socios es lo mismo. ¿Ya para qué? Lo que es cierto es que Delcy Rodríguez no está imputada en los Estados Unidos, ni ella ni su hermano. Y lo que es cierto es que ambos tienen control de las Fuerzas Armadas venezolanas, que, si se dieron cuenta el día sábado, no pusieron resistencia alguna. La operación pasó por neutralizar aeropuertos, por neutralizar baterías antiaéreas, pero no dispararon nada. Han ingresado, han abatido a todos los que cuidaban a Maduro, o a casi todos, y han sacado a Maduro. Pero una resistencia formal de las Fuerzas Armadas venezolanas no ha habido, lo cual implica algún nivel de coordinación. Y lo mismo con la información de inteligencia sobre dónde estaba Maduro, ¿no? Cuántos lo cuidaban, la localización, etcétera. Eso también implica inteligencia operativa. Les han dado toda la información. Está claro. No hay discusión. El hijo de Maduro, en un discurso el día sábado, dijo, ya habrá tiempo para ver a los traidores. Saben que ha habido una traición interna bastante bien orquestada. ¿Qué es lo que va a pasar después? Bueno, hoy día Delcy Rodríguez debería asumir la presidencia de Venezuela. Y ayer Delcy Rodríguez lanzó un discurso que era muy distinto del de las primeras horas, señalando que hay un camino de paz, ¿ok? Y hay un camino de cooperación con los Estados Unidos. Eso fue anoche. Como ven, es un escenario muy cambiante. no está nada dicho, pero esa es la transición que preocupa. En nuestro país, nuestro presidente ya estaba diciendo que le da facilidades a los venezolanos para que regresen un momentito. ¿A dónde van a regresar? ¿A qué van a regresar? Mientras no hayan las garantías mínimas de un Estado democrático, y mientras Trump se entienda con los socios de Maduro, Rubio, el secretario de Estado, Mark Rubio, ha tratado de bajarle el tono a las declaraciones de Trump, diciendo que María Corina Machado es estupenda, ¿no es cierto?, que es una aliada, que todo muy bien. Solamente estamos pidiendo lo que él ha dicho, déjennos organizarnos, ¿no?, por las próximas 2 semanas. Bajó, ¿no?, un poquito el tono de las declaraciones de Trump. Dijo que ya no les interesaba el petróleo, que el petróleo lo tienen a morir, que ese no es el problema. Muy bien. Y luego tenemos el problema de la mirada del mundo, porque, a ver, se ha violado el derecho internacional, sin duda, jurídicamente, sin duda. Yo creo que eso no está en discusión. Estados Unidos lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no tiene sanción. ¿Quién lo va a sancionar? Naciones Unidas no lo puede sancionar. ¿Es la primera vez que Estados Unidos viola el derecho internacional? No. Lo hace de vez en cuando, alegando un bien superior, que siempre, por supuesto, es discutible. Hay una armazón jurídica, ¿no es cierto? Este señor es un imputado, este señor no es un presidente, este señor es un dictador, ocupa la presidencia ilegítimamente, está imputado en Nueva York, tiene que responder ante los jueces de los Estados Unidos. Oiga, está invadiendo territorio extranjero. Hay una amenaza directa a la seguridad de los Estados Unidos. Listo. Justificada la acción presidencial. Oiga, usted no le ha avisado al Congreso, no necesito avisarle al Congreso porque esta es una operación sorpresa. Estamos combatiendo el narcotráfico. Entonces hay una armazón jurídica para justificar lo que ha hecho Estados Unidos, pero eso no quiere decir que no hayan violado el derecho internacional. Por supuesto que lo han violado. Y eso genera una preocupación en el mundo entero. Al margen de los sesgos ideológicos de cada país, al margen de los países aliados de Venezuela, como Rusia y China, hay la preocupación de que Estados Unidos vuelva a las prácticas que tuvo de injerencia en asuntos internos de países en el mundo. Pero creo que no hay ninguna duda de que esa es la política exterior de Estados Unidos después de que se publicara el documento sobre su nueva doctrina de seguridad, resucitando a Monroe y todo lo demás. Así están las cosas. Países que se han pronunciado, Colombia, Chile, España, México y Brasil, han reaccionado obviamente contra una incursión militar en los Estados Unidos. Claramente. ¿No es cierto? El comunicado ha sido conjunto. Los 6 países han dicho que tienen profunda preocupación y, por supuesto, rechazan una operación militar. ¿Ok? Porque efectivamente el uso de la fuerza está prohibido. Hay un problema de soberanía. O sea, ¿se ha vulnerado la soberanía de Venezuela? Por supuesto. Pero no es menos cierto que Maduro es un dictador, un violador de derechos humanos, un asesino, un corrupto que le ha hecho un daño espantoso a millones de venezolanos. Eso no es menos cierto. Y las dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Nosotros esperamos noticias, por supuesto, que todavía están en desarrollo. No tenemos toda la información. En los próximos días y en las próximas horas se sabrá cómo se va a manejar esta transición y con quién. Y por el bien de todos los venezolanos, esperamos que las personas que también han sido imputadas por los Estados Unidos y que permanecen en el poder en Venezuela tengan la misma suerte que Maduro. Y que las personas que hoy van a ocupar el poder y que tienen responsabilidad directa en las graves violaciones a los derechos humanos de los venezolanos también sean llevados a la justicia, dentro o fuera de Venezuela, por todo el daño que han hecho. ¿Qué hizo Maduro para no poder ser imputado nunca? Sacar a Venezuela de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues. Eso es lo que hacen los dictadores, por si acaso, ¿no? Y vamos a regresar sobre eso. No somos soberanos, no nos sometemos a ninguna corte internacional. Bueno, vienen por ti, pues, y te llevan preso a una cárcel en los Estados Unidos. Yo comparto la gran alegría de todos los venezolanos en el Perú. Sí, me preocupa, como a muchos países del mundo, que el fin justifique los medios, cuando eso no es moralmente correcto. Pero hay que señalar que no es que los venezolanos no hayan peleado por su libertad. Una y otra vez, internamente fueron aplastados, una y otra vez, con Chávez y con Maduro. Los dos manipularon elecciones, los dos manipularon a la población, una y otra vez. Y le fueron quitando toda la democracia que tenían, hasta que no quedó nada de ella. Pero además sumen el hambre y sumen la crisis de un país manejado por socialistas que son expertos en destrozar la economía hasta del país que tenga las mayores reservas de petróleo del mundo. Esa pesadilla comienza a terminar, pero todavía no sabemos cuál va a ser la salida. Todos los países del mundo están pidiendo paz, están pidiendo salidas pacíficas, con respeto a la voluntad del pueblo de Venezuela, con la restitución de sus legítimos elegidos, para que estos eventualmente convoquen a elecciones. Hay más. Hay que ver las reacciones en el Perú. Hay que ver cómo se acomodan los candidatos presidenciales. Dios mío, todos son wannabe de Donald Trump. Vamos a la pausa y regresamos con eso. ¿Cómo afecta esto, lo que estamos viendo en Venezuela, que como digo es una noticia en desarrollo, todavía no tenemos mucha de la información, mucha es especulación, mucha está publicada por fuentes a las que ha accedido el New York Times, el Wall Street Journal, ¿no es cierto? Pero no tenemos información oficial. Acá en el Perú hay una reacción muy sintomática, ¿no? En realidad, los Estados Unidos no tiene ninguna injerencia en nuestra elección, no debería tenerla. Sin embargo, hemos visto que en los últimos tiempos a Donald Trump le gusta escoger ganadores. Ha escogido uno en Honduras, ha patrocinado a Milei en Argentina, y acá hay varios que quieren que Trump los escoja. Quieren ser lo que se llama un wannabe. I wanna be your friend. Escógeme a mí, Donald, por favor. Quiero ser tu amigo. Impresionante, ¿eh? Obviamente, tenemos nuestra izquierda. Bueno, ¿qué les puedo decir? Parece salida del siglo XIX, ¿no? Pero, en fin, están en la era de los dinosaurios. Y en estas cosas no defrauda de la izquierda, ¿no? Al lado del dictador, de todas maneras. Y hay los que quisieron una postura intermedia, pero le salió un antiimperialismo yanqui también bastante anticuado, ¿no? Las posturas han sido muy variadas, pero yo les podría decir que Keiko y López Aliaga han sido los más entusiastas sobones de Donald Trump. O sea, lo que hemos tenido es una soberana sobonería. A ver si los miran, a ver si les dan bola, a ver si los escogen. Porque si Donald Trump te escoge, de repente puedes ganar la elección, ¿no? Es el deseo de estos candidatos, ¿no? Recordando en elecciones pasadas, Alan García escogió justamente a Hugo Chávez como contendor en las elecciones de 2006 y así las ganó. No compitió contra Humala, compitió contra Chávez. Acá hay varios que creen que si Trump los unge, el pueblo peruano rendido votará por ellos. Impresionante, impresionante. Es, la verdad, bastante ridículo, ¿no? Hay un conjunto de posturas, no todos se han pronunciado, pero un grupo grande sí. Hay un conjunto de posturas que sí, digamos, tratan de ser equilibradas, ¿no? Que condenan absolutamente la dictadura de Maduro, que creen que tiene que ser sometido al juicio que corresponda, con un debido proceso, con todas sus garantías judiciales, pero que sí preocupa, ¿no es cierto?, el ingreso de tropas norteamericanas a un país para detener a un presidente. Cosa que ha pasado antes en América Latina, sí, pero que no pasaba desde la captura de Noriega y desde la invasión de Grenada, que fue en el 88, con Bush, padre. Muy bien. Y acá viene una nota que creo que es importante tener. Todos estos guanabís que celebran a Trump, no, qué soberanía, ni qué 8/4, qué estupidez, por Dios. Ya. Muy bien. Son los que gritan contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque afectan nuestra soberanía. Es decir, un fallo judicial, una resolución jurídica, es una afectación a la soberanía y meter tropas de las fuerzas especiales a Venezuela no es una afectación de la soberanía. ¿What? Pónganse de acuerdo con su cabeza, por favor, un poquito de coherencia, ¿no? Es lo que dicen, injerencia selectiva, tenemos una nota sobre eso. Todos los congresistas, ¿no?, que están con López Aliaga, con Keiko Fujimori, ¿no?, todos están en esa onda de abajo la Corte Interamericana. Ojo, incluyendo a miembros del Tribunal Constitucional, ¿no?, incluyendo a miembros de este Tribunal Constitucional. Injerencia en nuestra soberanía. El cumplimiento de un tratado nunca es injerencia en la soberanía, es el cumplimiento de un tratado, pues. Pero Trump, ingresando a Venezuela, no. Ahí no hay ninguna vulneración de la soberanía. Ahí está muy bien. La poca consistencia que tienen, ¿no?, política y jurídica. Podemos discutir si políticamente lo que ha hecho Estados Unidos es correcto o no. Jurídicamente, de acuerdo al derecho internacional, no lo es. No lo es. Reitero, ¿van a tener sanción por hacerlo o no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad. No hay nada que hacer. Después de la Segunda Guerra Mundial, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial se repartieron el mundo de esa manera. Eso es un hecho. Con eso tenemos que lidiar. Pero hay que ser consistentes, ¿no? Finalmente, tenemos algunas noticias electorales peruanas que han ocurrido en estos días. La primera e importante es que los jurados electorales especiales, el jurado electoral especial de Lima en particular, ha comenzado ya a validar todas las planchas que se han presentado. Casi todas. Tenemos 32 inscritas. Por favor, con la nota, 32 planchas inscritas. Avanza País y Perú Primero todavía están en espera de revisión de tachas. ¿Ok? Renovación Popular pasó, o sea que ya deben ser 33 inscritas, pasó anoche, ¿ok? 33 de 36. ¿Quién falta? La apelación de primero la gente. Primero la gente ha apelado ante el Jurado Nacional de Elecciones porque no admitieron su plancha presidencial. Y han apelado, con razón creo yo, porque se les imputa una conducta que no han tenido y más bien ellos alegan una serie de fallas del sistema informático puesto a disposición por el Jurado Nacional de Elecciones para hacer la inscripción. Pero digamos que entre hoy y mañana, tal vez pasado, deberían estar inscritas, si es que así es, las 36 planchas presidenciales. Luego vienen las otras listas. Y hay un lío bien grande en la lista de diputados de Lima del Partido Aprista. Y eso también se tiene que definir en las próximas horas y días. ¿Qué pasó? El Partido Aprista hizo un procedimiento de un militante y un voto, ¿no es cierto? Unas elecciones internas que arrojaron un resultado. La dirigencia que controla el proceso electoral dijo sí, pero tenemos 20% de cupos para personas directamente designadas. Sin embargo, eso desplazó de ubicación e incluso de participación a gente que había ganado un sitio en esa elección interna. Ese es el tema, por favor, la nota que está en discusión en este momento. A tal punto que el Jurado Electoral Especial mantiene en suspenso la inscripción de la lista de diputados. ¿Podrían quedarse sin lista de diputados? Ese sería el peor de los desenlaces. Pero ya hemos visto que eso podría pasar. Esa es la discusión en estas horas. Muy bien, aquí paramos en Noticias Electorales y Noticias del Mundo y vamos a seguir con ellas en los próximos días. Como les dije al principio, tenemos mucho de qué hablar. Tenemos a toda máquina. Tenemos un tren que se estrella contra otro tren a toda máquina y todavía no hay explicaciones. Tenemos la venta por lotes de Petroperú o la reorganización a través de Proinversión. Pero vamos a continuar con la campaña hoy como les hemos prometido. Ahora viene un candidato presidencial, Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra. Y luego, en la segunda hora, en la hora electoral, tendremos tres candidatos a Cámara de Diputados y Senadores. Dos de ellos son médicos, así que nadie se mueva. Y luego vamos a mantener este ritmo todos los días de presentarles candidatos presidenciales en la primera hora y candidatos a diputados y senadores en la segunda, porque es muy importante que ustedes los conozcan. Pausa y regresamos con Álvaro Paz de la Barra. Candidato a la presidencia de la República, el señor Álvaro Paz de la Barra, de Fe en el Perú. Él es abogado, tiene 42 años, así que no puede postular a la Cámara de Senadores, solo a la presidencia. Trató de hacerlo a la Cámara de Diputados, pero al final lo han declarado inadmisible. Y ustedes lo pueden recordar, sobre todo en Lima, porque fue alcalde de La Molina en el periodo 2019-2022. Gracias por estar con nosotros.
No, y gracias a esta oportunidad. Es la primera vez que me estás entrevistando y es un gusto, francamente, ¿no? Porque eres muy aguda, ¿no? Y sobre todo muy objetiva.
Yo he estado revisando sus propuestas y buscando información sobre usted y su partido. Y le voy a decir que, lamentablemente, buena parte de mi tiempo he tenido que revisar noticias de farándula. ¿Está más vinculado al mundo del espectáculo que al mundo de la política?
No, mira, así como me presentaste que fui exalcalde de La Molina, también he sido presidente de la Asociación de Muchachas del Perú durante 4 años, y eso me hizo entender, comprender, internalizar el problema en las 196 provincias del país. Eso me da un conocimiento tremendo, pese a mi tal vez corta pues edad, ¿no? Aún. Pero sí, lamentablemente hay estos temas. Yo no tuve un problema. Hubo una señora de farándula que tuvo un problema con mi padre hace muchos años, ¿no? Y razón por la cual ella, se le privó su libertad. Uh-huh. Y a raíz de ahí creo que tiene una inquina, pues, a mí, que si bien es cierto, es de público conocimiento que... estuve con Sofía Franco. Bueno, hoy tenemos una relación cordial, de mucha amistad.
¿Usted no se ha divorciado de ella?
Estamos en ese proceso, sí.
Está en el proceso, sí, pero no se ha divorciado de ella.
No, estamos en ese proceso.
Lamentablemente lo que he encontrado es varios incidentes de violencia familiar y de acusaciones mutuas.
Ya, pero eso, yo hablo con la verdad y justamente traje esto acá. Eso lamentablemente fue distorsionado y tergiversado. Me da una pena porque a veces en algún sector tengo esa etiqueta, ¿no? Del violentador y que francamente que no pasó.
Supongamos
eso.
Que no haya pasado nada de eso, ¿no? ¿No lo pone en una situación de desventaja en una campaña presidencial?
Me pone una desventaja, pero también es una gran oportunidad para poder redimirse, ¿no? Y es justamente estos espacios para que la gente pueda conocer la esencia misma de un ser humano, que la condición humana de la cual mis padres me han educado durante muchos años.
Claro, y eso es muy bonito y muy bueno para usted. Me parece muy bien que uno quiera, ¿no?, reivindicarse. Uh-huh. Pero uno puede reivindicarse, pues, de manera personal en muchos espacios, no necesariamente postulando a la presidencia de la República y formando un partido político.
Y justamente ese partido lo hice con estos agravios tendenciosos y malintencionados.
¿Para limpiar su imagen?
No, para limpiar mi imagen no, porque mi vida, como lo he dicho en muchos programas, y lo digo acá, yo vine al mundo con un trastorno neurológico del habla, ¿ya? O sea, vine con una discapacidad, ¿no? Y creo mucho en Dios. Y desde muy chico, con la ayuda de mis padres, con la ayuda de mi abuelita Chela, que murió el año 2001, me hice fuerte, me hice un desafío en sí mismo y, creas o no, prometí a Dios que si me daba esa oportunidad de poder expresar mis sentimientos, pensamientos, todo lo que uno adquiriendo, ¿no? Porque el conocimiento es un proceso constante, ¿no?, de aprendizaje. Lo iba a volcar a favor del país. O sea, si la gente sabe, me he enfrentado a los más grandes grupos de poder. O sea,
¿Que son quiénes?
Mira, en la época del peaje.
¿El qué?
En la época del peaje fui la única autoridad que pudo vencer al peaje y que no me demandaron a mí como a López Aliaga, porque formé una buena estrategia. No lo hice amparándome en mi cargo de alcalde, lo hice como Álvaro Paz de la Barra, si es que pasaba algo. Me enfrenté justamente en plena pandemia a Vizcarra y a los cuatro presidentes, a los tres posteriores.
¿Usted quería poner fronteras en su distrito?
Es que no eran fronteras. Si tú puedes ver...
No, ya, era una idea muy brillante, ¿no?
No, pero el Colegio Médico del Perú, ¿qué cosa dijo? Se debió hacer eso porque fui el único, como lo dijo la Organización Panamericana de la Salud...
Usted quería
que
ser
debió
más
ser los cercos epidemiológicos. Fuimos el primer país en Hispanoamérica en implementar los cercos epidemiológicos.
Ya,
y francamente, y el primer
¿usted quería
país...
poner fronteras en un distrito?
No, ahí se equivocaron fronteras, son límites.
Bueno,
límites justamente porque fronteras tiene pues un país. El que escribió tuvo pues un error material. Pero te comento, ¿qué grupo de poder? Muchos. El club de la basura, porque hay un club de la basura, que es tú eres vecina y te ponen en tu arbitrio tremendo pago sobrevaluado a una misma empresa. Lo saqué del distrito. luché contra el monopolio del oxígeno. Fui la primera persona en Hispanoamérica en imponer oxígeno gratis
en
a hacer costo.
En Hispanoamérica.
Pero te lo digo, o sea, eso tú lo puedes ver. Y yo me siento orgulloso de eso. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si soy presidente o no, me iré con una sonrisa, ¿no? O sea, diciendo, conjuntamente con mucha gente, con un equipo, pude salvar vidas. Pero me voy con la sorpresa, o sea, con una nostalgia tremenda que Vizcarra, por celos o no sé, políticos, no quiso replicar el modelo que Álvaro Paz de la Barra hizo. ¿Eh? Entonces, caramba, me dejaron solo en el aire.
Bueno, usted, eso sí, la alta estima que tiene usted de sí mismo, sí,
mucha.
Contra eso no pude competir
y pude derogar a presión, y eso está.
¿Derogar a qué?
Derogar justo lo que hizo Ugarte en su tiempo, hace muchos años atrás. Ajá. Le dio el poder absoluto al 99% a dos empresas.
Usted
a
lo
dos empresas. A la presión.
Ah, ya, usted lo hizo.
¿Por qué? Porque puse mis dos plantas de oxígeno a cero costo.
Ya.
¿Qué? Y ahí tú no te ganas enemigos, usted. Tú te has ganado muchos enemigos también.
Claro, pero
por
no le parece,
opiniones.
Pero no le parece un poco...
Ego no es ego, no. Porque hay un precepto en la vida, porque hay que recordar también. Así como me recuerdan, dicen que yo soy el pegalón y esto, mira, yo hablo con la verdad. Uh-huh. ¿Qué sabe? Mira, consentido la no formalización de violencia.
Por supuesto.
Aquí está el otro.
No se archivó el procedimiento.
No, se archivó porque yo pasé todos los exámenes psiquiátricos y me sacaron...
Lo denunciaron, eso sí.
No, de oficio el Ministerio Público.
Hubo una denuncia.
No, y un medio de farándula se encargó de tergiversar esto hasta ahora.
Entonces, un medio al que usted denunció por 30 millones de dólares.
Aún lo dejaba en stand-by todavía eso.
Ah, no, lo ha anunciado.
Sí, porque hay temas...
No lo va a hacer.
Porque ahorita hay temas prioritarios.
Me imagino.
Que no es la campaña, sino es... Mira, yo no pienso tanto... Mira, sí pienso en las futuras elecciones, pero pienso más en las futuras generaciones, que eso es importantísimo. Más aún ahora que estamos en un contexto geopolítico, como lo tú venías hablando, cayó el dictador, pero no ha caído la dictadura. Y yo no soy un guanahui de sí. Yo no soy un guanahui.
¿No le gustaría que Trump diga?
En lo absoluto.
Álvaro, tú eres el candidato.
En lo absoluto, porque para mí él es el diablo.
Ah, no lo puedo creer.
Así es. Como lo dije una vez, Rafael López Lea también para mí es el diablo. Porque lo conozco desde mucho, él me conoce desde los 2 años.
No lo puedo creer.
Así es. Sí, porque mi padre fue su abogado durante mucho tiempo y lo dejó por cosas raras que veía. Cosas. Entonces, esas cosas son, mira, son cosas que pasan, que desalientan a veces a muchos que están en el mundo privado, que no quieren entrar en la política. Mira, yo me avergonzaría, como tú dices, ¿no? Oye, pero tú quieres limpiarte, pero yo me avergonzaría que me digan que soy corrupto. Yo salí sin ninguna denuncia o investigación por corrupción.
¿Y actualmente a qué se dedica?
Soy abogado.
¿Pero abogado de qué tipo? Hay muchos abogados. ¿Penalista?
Soy constitucionalista, ¿no? Pero es un estudio...
¿Constitucionalista?
Sí, y esto viene del año... o sea, mi padre creó el estudio hace 34 años casi.
No, su padre sí lo conozco, obviamente. Claro. Fue decano del Colegio de Abogados, sí.
Y yo asumí la dirección del estudio el año 2011 o el 2012. O sea, muy, muy joven. Creo que vio en mí ciertas aptitudes o actitudes para poder... Y ahí está.
¿Y se dedica al derecho constitucional?
Me dedico a gerenciar el estudio, ¿no? A gerenciar el estudio, y básicamente si hay temas muy trascendentes, sí, claro.
O sea, es el socio administrador, digamos.
Sí, básicamente que sí, sí. Ya la familia, yo lo digo, o sea, no, yo no tengo que decir que, oye, somos pobres, hemos nacido pobres, no.
No,
o sea,
no.
La familia se ha hecho, mi padre y mi madre se han hecho, tenemos el patrimonio suficiente en cuanto a rentas, alquileres y estas cosas para poder vivir bien, ¿no?
Su madre, o sea, jueza.
Era jueza, fue procuradora y esas cosas, y la verdad que me ha enseñado, y bueno, tengo hasta ahorita la enseñanza de decir, Álvaro, pisa tierra, ¿no? Siempre hay que liderar con humildad, no solamente un distrito, pues un país, sino también el partido.
Usted no es una persona violenta.
Pero en lo absoluto,
en lo absoluto.
Te lo digo.
Nunca he tenido un episodio,
la vez pasada. No, nunca. Yo soy un justiciero, ¿no? De las causas justas.
Ya, sí, pero una cosa es ser un justiciero, que uno no debería ejercer la justicia
violento,
con mano propia.
No, nunca, nunca.
Pero nunca. ¿Violento en su trato?
No.
¿No?
¿Verdad? Así te lo digo. Sí, mira, justo coincidió, ¿no? Este evento penoso, en donde lamentablemente con Sofía tuvimos este conflicto familiar, que es conflicto familiar,
pues, lógico, ¿no?
Que extrapoló, dimensionó, porque ambos éramos públicos, no sé por qué vino tanto policía pues a la casa, francamente.
Filmaron algunas escenas.
Yo no lo filmé, quienes habrán filmado, pedí a la inspectoría que se hagan las investigaciones, nunca se hicieron.
Pero se filmó, pues.
Pero se filmó y quedaron cosas, y tú puedes ver, y disculpa que te diga, en donde yo no soy violento. Uh-huh. ¿No?
Usted alegó que había sido, más bien, usted agredido.
Son cosas que están acá. Sí. Yo no quiero hablar más porque hemos estado con mi ex, con Sofía, con la madre de mi hijo, hemos estado en un proceso de sanación tremenda, de pedirnos disculpas públicas, íntimas y de ahí públicas, y lo he hecho en mítines, en conversatorios, en charlas, pedir perdón por la falta de ecuanimidad, tal vez, de no manejar ese momento el control de daños y esas cosas. Era mucho más joven en ese tiempo.
Claro.
Hoy por hoy, sí, si tal vez me dices, ¿te arrepientes de eso? Me arrepiento de eso, porque tal vez pude actuar de otra forma, mucho más madura, más ecuánime, ¿no? Sin perjudicar en sí a la familia, ¿no? Porque esto, al fin y al cabo, lo voy a tener hasta cuando muera, ¿eh? O sea, eso sí lo tengo claro. O sea, me va a decir esto, hay gente, ¿no? Pero cuando viajo, francamente, te lo digo, casi nadie, ¿no? O sea, que conozcan al Álvaro.
Yo estaba leyendo sus propuestas.
Dímelas, claro.
Son algunas un poco extrañas. Quiero un referéndum constitucional en 90 días.
Así es, claro.
En 90 días no se arma pues un referéndum constitucional, ¿no? Hay que ser un poquito más realista, ¿no?
Relativo. Relativo.
Luego quiere construir 1 millón de viviendas.
2,5 millones.
Sí, millones, son millones de viviendas. Es una cosa un poco fantástica.
Pero es progresivo.
Me imagino que no será en 90 días.
No. ¿Ya?
Pero además, claro, quiere reducir el IGB y el impuesto a la renta.
Sí. Y premiar a los que han pagado.
Muy interesante.
Entonces, mientras formalizo e incentivo.
Claro, bajar la recaudación y aumentar el gasto.
Lo hice, mira, ¿sabes cómo lo hice? Fui el único distrito que bajó sus arbitrios. Pero te lo digo. O sea,
pero es la Molina,
No, es que a ver.
¿Cómo hace 2,5 millones de viviendas y reduces el IGB y el impuesto a la renta?
Pero escucha, se ensancha la base tributaria, ya, incentivando a la gente que nunca ha pagado, y tienes que, o sea, el Estado tiene que achicarse, sí, yo lo entiendo, hay que fusionar ministerios, entiendo, sí, porque yo he estado, mira, en Consejo de Ministros, he estado en todos lados, y siempre era la voz crítica, propositiva, constructiva, siempre. Pero si, tú dices, la Molina es así, ok, yo lo bajé a un 2.4% de morosidad, hoy por hoy está en 44, y lo recibí en 23. ¿Y por qué? Porque ensanché la base tributaria con beneficios tributarios, y la ensanché tremendamente. Y los funcionarios de ese tiempo decían, pero ¿qué estás haciendo? Porque la gente no va a pagar, pero además le daba un acompañamiento. Yo entiendo que el Estado tiene que ser tu socio estratégico, no el papá.
Pero no suma, pues, ¿se da cuenta? O sea, 2 millones de viviendas, si no recauda, ¿cómo hacemos para pagar?
Pero vamos a recaudar, porque justamente en paralelo. Pero ahí está justamente, en paralelo, ¿qué cosa también yo planteo? Entre los 15 a los 45 años vamos a dar fondos no reembolsables.
$50,000
No, soles.
A soles. A todos los peruanos.
No.
Sí.
No, de hecho, a todos los peruanos.
Bueno, a los jóvenes que demuestren que son capaces.
En ciencia, tecnología e innovación.
$50,000
¿Cómo hacen las grandes empresas?
Eso no se llama un fondo no reembolsable, eso se llama un regalo.
No, fondo no reembolsable, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ¿cómo lo van a pagar? Con servicio comunitario. Y con eso bajamos el gasto corriente, ¿para qué? Para que los ministerios y las municipalidades ya no estén contratando arquitectos, ingenieros, que ahí gastamos plata. O sea esto está probado y comprobado.
Pregunta al público, me han dicho.
Que venga,
¿cómo
que venga
justifica que al final de su gestión en La Molina, las deudas con CEDAPAL generó que los parques y jardines quedaran sin riego?
Mentira.
Sin señor marqueteando. Si no administró bien ello, ¿cómo podría administrar un país?
Es mentira. Lo dejé en azul. La actual gestión perdió 70 millones que yo gestioné del MEF, que eran recursos ordinarios para justamente el mejoramiento de la trazabilidad. Pero sí.
Amarillitos no, siento, verdecitos.
Siento un parques.
Siento verdecitos todos.
Yo he vivido en La Molina toda mi vida. He nacido ahí y voy a
morir. Otra pregunta al público. Por favor, póngamela. ¿Cuál es su plan contra la extorsión y la minería ilegal? Algo tiene que hacer. A ver.
Sí, claro. Mira, hay que entender de que hay criminalidad, ¿no?, enraizada porque hay corrupción. No solamente a nivel de los alcaldes, gobiernos regionales, congresistas, sino también a nivel de la policía y de las fuerzas armadas. Uh-huh. Y ahí donde tú me dices, hay cosas medias extrañas, sí, yo voy a dar, ¿no?, vamos a dar un periodo de gracia dentro de los 90 días. Porque
sí, lo vi. Que yo tú te rindes, renuncias y ya no te proceso.
No. A ver, no.
Tremendo, ¿ah?
Escucha, a ver. No, quizás no se entiende, pero quiero que me lo puedas entender. Pero sí, muy cortito. Mira, 7 días, regulamos, ¿no? Si tú, que sabes, ajá, ¿no?, la ley de flagrancia son 3 días. Queremos adecuar la ley de flagrancia porque uno es corrupto todos los días, las 24 horas, hasta cuando duerme.
Muy bien.
Entonces son hechos continuados. Ya. Entonces digo, si tú eres corrupto, que hay un montón de corruptos, te vamos a minorar tu pena, vas a tener pena efectiva, uh-huh, vas a tener muerte civil, uh-huh, pero va a haber delaciones premiadas, programa de recompensas. No, pero dentro del Estado, dentro del ministerio, no lo hay, pues.
No hay, vamos a hacerlo más. Ya.
No, y entonces digo, oiga, está, en caso contrario, cadena perpetua, ¿no? A diferencia de los que dicen pena de muerte, que son contradictorios, que son inconsistentes, que es mentira, pues, ¿no?
Ya.
Cadena perpetua,
ya,
¿no?
O sea, entonces, te rindes
y con eso vamos a ir desalentando. Caso contrario, es un plan piloto que ensayo error.
Error, claro. Con la vida humana.
Con la vida humana, ¿no?
Sí, claro.
O sea, pero ¿cómo?
Con la libertad de los seres humanos. Ensayo error.
No puede ser. Ensayo error es que sí. Vemos y advertimos que en esos 7 días hay una gran cantidad de peruanos, funcionarios, autoridades que se están sometiendo a ello. Caso contrario, le doy cadena perpetua y chao. O sea, acá no va a tener beneficios y
¿no
estas
parece
cosas?
De un simplismo.
Simplismo no, es algo que nadie lo está planteando porque no se funciona, muere de miedo, no, porque no tiene rabo de paja.
A ver, mire, hoy en día usted es abogado, no penalista, pero es abogado. Cualquier persona que confiese un crimen se le pone por debajo el mínimo legal. Es lo que dice
pero
el Código
se tiene
Penal.
Que regular.
Cualquier persona, no, ya está regulado. Cualquier
se tiene que
persona
volver a regular.
Se llama adelanto de sentencia o confesión anticipada.
Claro.
O sea, eso ya existe, por debajo del mínimo legal. Pero la alternativa no es perpetua, porque depende del crimen. Si es colusión, si es cohecho, si es especulado. Cada uno tiene un máximo legal. Usted no puede ponerle perpetua sin ninguna graduación a todos los delitos contra la administración de justicia o a todos los delitos contra la administración pública.
Tiene que haber ese, pues,
todos,
ejemplo.
Todos.
Tiene que haber. Mira, el tráfico Perú,
de influencias.
El Perú, sí.
Negociación incompatible.
Es lo mismo.
Perpetua.
Es lo mismo.
Ya.
Es, mire, corrupción.
Restituya el tipo penal crimen organizado y con eso estaríamos avanzando algo más,
bueno,
rápido.
Bueno, vamos a derogar toda la ley de pro crimen y la ley y tantas leyes que, o
se
sea,
deroga
que cosas que hay. Pues obvio, porque no nos está dando la oportunidad. Por eso es que dije que vamos a gobernar con estado de excepción durante 90 días.
Muy
¿para
bien.
Qué? Para justamente poder regular estas cosas. Y para, por eso vamos a llamar a los mejores. Para que justamente puedan, ¿no?, apoyarme, porque yo solo no puedo hacer nada.
Mire, ya el presidente Jerí llamó a la academia, ¿no? Y le dijeron, mira, que no derogue ninguna norma.
El presidente Jerí ha dicho que se vaya al INPE y que le hagan el polígrafo. Oye, pero uno como líder tiene que dar el ejemplo. ¿Y usted por qué no se somete al polígrafo? ¿O usted por qué no hace todas las cosas para que su amigo que está en el extranjero, que se ha fugado y que pueda esclarecer la investigación por
violación?
¿No?
Podría
y porque acá yo no le digo también al Jurado Nacional de Elecciones, si están usando esta herramienta, ¿no?, jurídica tal vez, ¿no?, del polígrafo, ¿por qué no los 30 y picos que estamos postulando, por qué no nos sometemos voluntariamente ante el Jurado Nacional de Elecciones a 3 empresas al polígrafo? Porque yo lo que digo es porque no tengo rasgo de paja.
No, usted sabe que
todo lo demás tienen rasgo de paja.
Usted sabe que se puede entrenar para vencer al polígrafo, ¿no?
Pero tampoco no me pongas en esa situación tampoco, ¿eh?
No. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Álvaro Paz de la Barra.
Y espero que me des otra oportunidad.
Por supuesto, que ha sido alcalde de La Molina y ahora candidato del partido Fe en el Perú. Tenemos que hacer una pausa acá. Hoy día no tenemos auspiciadores, así que me voy rápidamente a la pausa y regresamos con 3 candidatos, senados y diputados. Vamos a mirar quiénes son en un instante. Pausa y volvemos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.